Saludos Corillo y bienvenido al episodio número 37 de Musiqueando con Yero. Hoy nos sentamos con Carlos García. Carlito es pianista, arreglista, compositor y productor. En la conversación hablamos sobre cómo él entró al mundo de la música, cómo llegó al piano, cómo comenzó a arreglar para otros artistas y de ahí a producir discos. La conversación está bien nítida y yo espero que la disfruten. Como ya saben, todos estos episodios están en formato de podcast y en mi canal de YouTube. Si lo quieren oír por cualquier razón, no puedan verlo en YouTube, van a cualquier aplicación de que sea de podcast y ponen en el search Musiqueando con Yero y ahí aparecen todas las entrevistas. También está mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Yerinal Base TV bajo el playlist Musiqueando con Yero y ahí están todos los episodios también. Así que pase por allá, hay muchas conversaciones bien nítidas y hay mucha información. Así que aproveche, ayúdeme a compartirla, suscríbase en mi canal, en ambos, en podcast y en YouTube. Y en YouTube, denle a la campanita para que cada vez que yo suba contenido, le llegue un mensaje de que hay material nuevo. Sin más nada que decir, los dejo con el gran Carlos García.
Para nuestro amor son suficientes.
De Carolina, mano. Digo, ya hace unos cuantos añitos estoy en Trujillo Alto. Tan pronto yo salí de la casa de mi papá, que me hice de mi propiedad a comprar, me mudé para Trujillo Alto. Pero pues yo soy de Carolina.
Yo no sé, pero como que Carolina tiene una gama de músicos bien grande.
Nacho, sí, mano.
Es increíble. Ajá, dime, perdóname.
Es increíble, o sea, es que a lo mejor en detalle yo no puedo mencionarte ahí, mira, fulano, pero por claro. Ejemplo, sé que Alonso es producto de acá, el mismo Tony Tuntún es producto de acá, de Carolina,
¿Cuál es reggaetonero? Edidito, corillo,
Bueno, Tito el Bambino también es de acá, él es de acá, full de Carolina, él es de acá.
Y de la generación de nosotros, hay un cojón que si
Johncito,
toda esta gente, Andy, ¿verdad?
Todo corillo. Y cuando los menciona a todos ellos, está este muchacho, ay Dios mío, que toca un montón de instrumentos, que vive afuera, Carlito Sánchez.
Uh-huh. Carlito Sánchez, exacto.
Y lo digo pensando, a lo mejor, yo no sé si son del municipio de Carolina, pero sé que son producto de la Escuela de Carolina de Bellas Artes.
Exacto.
Ese sentido, el municipio ha sido bien, bien activo, mano, y bien pro arte, bien pro deporte y todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con eso. Como que el municipio está bien adelante. Y en ese sentido, pues hay unos cuantos músicos de acá que siempre salen excelentes, mano.
Sí, mano, hay una buena gama y eso hay que felicitarlo, de verdad.
Sí,
son como que bien proactivos, mano. Siempre están haciendo cosas, el mismo padrón. O sea, no sé, sí, siempre están moviéndose, siempre. Es como que eso está bien, tío. Mira. Esta pregunta, ¿cómo fue, no más bien tu crianza, sino qué tuviste expuesto siempre chamaquito a cuestión musical, a nivel musical?
Mira, la música estuvo siempre, hermano, siempre presente. Mi papá de pequeño, él hacía hasta grupo con mi abuelo. Mi abuelo por parte de padre tocaba bajo, de oreja. Mi papá pues siempre tocó percusión, siempre coqueteó con cantar, tengo otro.
O sea, que la vena musical de tu familia es músico, tu papá, o sea, tiene familia músico, tú.
Sí, son músicos. Ahora bien, no se formaron, o sea, no tuvieron la educación musical que tal vez pues tuve yo con mi hermano cuando mi papá decidió, pues espera, vamos a poner en la escuelita de música, etcétera. Ellos siempre, pues ¿cómo es? Pues en su tiempo era de formar el rumbón, de vamos a tocar juntos, y si tú tocas algo, vamos a juntarnos. De hecho, yo me acuerdo que mi papá en algún momento me mencionó que en la agrupación Choco Corta llegó a cantar con ellos cuando eran pequeños, no me acuerdo, a lo mejor dónde vivía, no me acuerdo. Y cuando conocí a Choco Corta con los años, que yo soy fanático de ella porque me encanta la voz, me acuerdo contra Choco, tú conoces a mi abuelo Rufino, y rápido me miró, Rufino. Me suena, mi papá Carlos, como que, tú sabes, hizo ese clic y rápido fue como que, ¿verdad? Esa admiración y ese respeto contra, pues, pues hay un link ahí, qué sé yo.
Ajá, claro, claro.
De esa manera, y sí, la vena se fue siempre por el lado de mi papá, y de pequeño nos ponía a tocar percusión o nos enseñaba los patrones básicos, vamos, del bongó, lo que le dicen el martillo o el patrón de la conga, el timbal, en casa siempre había instrumentos y había como o sea, yo pensando, o sea, o analizando después con los años, como que había este balance dentro del tiempo de jugar, tal vez de estudiar, hasta para estar en la música y compartir un sábado, un domingo, que él pues ponía la música dura y vamos a tocar, olvídate, vamos a operarnos aquí. En ese sentido,
siempre fue Latin, ¿sabes? Como que salsa, rumba.
Sí,
eso salsa, fue lo mejor que estuviste expuesto ahí con un chamaquito.
Salsa, yo te diría salsa, merengue, plena, y te digo plena porque cuando en el camino, a mí me encanta el grupo, los pleneros del Quinto Olivo.
Ajá,
yo sí, me acuerdo de esos discos en casa de mi abuelo, de mi papá, perdón, las 12 campanadas, el tema de las tres hijas, se le va papá, de hecho que ese disco a mí me mata. Entonces, después de 2 años tuve la oportunidad de hacer un disco con Celso Clemente de plena, y Capitol Clemente también hicieron un disco de plena, y está este señor en la grabación como parte de los compositores del disco. Yo había hecho un arreglo y canté 2 canciones, un pez y una flor, una cosa así. La cuestión es que hablando con él, yo no sé, me pregunta, mira, ¿a ti te gustan los grupos de plena? Y la realidad es que yo, pues mi, o sea, profesionalmente hablando, yo siempre he trabajado en las orquestas de salsa. Exacto. Sí, tengo en mi cabeza, ¿verdad?, lo que venía escuchando desde allá atrás, y soy fanático y conozco los temas, pero nada, estoy cantando más y diciendo, ya, si yo me acuerdo de con mi papá de pequeño, tal disco, y él me está hablando, ah, sí, y en la medida que él me sigue hablando, yo digo, espérate, pero es que esta voz yo la conozco.
Wow.
Y él me dice, no, yo soy Toro, yo era el que cantaba los temas de los clientes del Quinto Olivo.
Como es la vida, ¿eh?
Ese señor como si yo lo conociera de toda la vida. A ese punto, pues la música, ¿verdad?, en ese sentido, pues siempre estuvo presente, mano. Siempre estuvo presente. Wow. Y no solo, como un juego, niños al
fin. Exacto, exacto.
Un juego siempre estuvo ahí.
Exacto. Antes del piano, ¿verdad? Fue el bongó. Me estás diciendo que fue mayormente percusión, ¿no?
Pues sí, me tengo que decirte que fueron instrumentos de percusión, nada, nada formal, simplemente en la casa.
Jugar,
vamos a tocar la campana, vamos a tocar la campana del timbal, tratar de hacer un redoble, que eso es horrible, yo no sé cómo los muchachos pueden. siempre eran instrumentos de percusión, por alguna razón mi papá siempre tenía en la casa instrumentos de percusión. A él se quedaba tocando, escuchando la música y nos ponía a nosotros. Y pues las razones que fueran, respondíamos y como que, o sea, yo analizando, vuelvo, pensando después, dice, entra, nosotros nos aprendíamos esos patrones que, claro, a veces pues, no son tan sencillos como para otras personas, como que ya se nosotros estuvimos ahí presentes, como te mencioné, como un juego chévere para nosotros.
Estaban expuestos a eso, chamaquitos, ya el país subliminalmente los tenía expuestos a eso.
Así mismo.
¿Ustedes son dos?
Nosotros somos tres. Yo soy el más joven que se ve, pero soy el mayor.
Ya que escuché eso, Michael, papá. son tres machos, ¿verdad?
Somos tres varones. Mi hermano Michael, él y yo nos llevamos 11 meses de distancia, o sea que nada.
Sí, que nada.
Y de ahí, pues mi hermano menor, Michael está a distancia de él de 5 años. Los tres, pues, ¿verdad? Michael y yo... Por los cercanos que tuvimos, pues siempre estuvimos en las mismas escuelas, siempre estuvimos expuestos a lo mismo, tanto al deporte como a la música en el momento en el que yo. El pequeño también, aún así, pues de pronto él no, o sea, no tuvo a lo mejor estas ganas como Michael y yo de trabajar en la música. Yo en mi caso, pues gracias a Dios, yo vivo de eso. O sea, no hago más nada, o sea, música, o sea, tocar, arreglar, lo que sea. Michael... Sí, tiene su trabajo regular y sin embargo, pues, con el grupo de nosotros, ¿verdad? Pequeño, sin nombre, para trabajar por ahí, pues se mantiene.
Brutal.
El pequeño, yo siempre observé que él tenía muy buen talento para entonar. Y aunque no está activo en la música, ¿verdad? Con el proyecto Carlos García como solista, pues lo estuvo haciendo por... Siempre como que vi esa particularidad. Ah,
lo metiste ahí, mira,
vamos. Mira, vamos para adelante. Ahí lo tengo bailando y al látigo, ya tú sabes.
Muy bien. ¿Cómo tú llegas al piano, mano?
Por culpa de mi padre. También. Llegamos a la escuela de Bellas Artes, él nos fue a matricular y él nos decidió el instrumento. Siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo. Piano para él, mira, saxofón para él. Yo me acuerdo la
fecha. Así.
Así mismo. Fue como que con los años yo lo pienso tanto y tanto y tanto y tanto, y yo me hubiese arrepentido mil veces si yo no hubiese continuado en el piano. Y le di 40 razones para que me quitara, literalmente. Yo me acuerdo, mi primer maestro fue Marco Adorno. Y de pequeño, pues chévere, íbamos a la escuela, Bellas Artes, cuando estaba en el polideportivo y tenían los vagones de trucks que daban clases. Mi hermano tomaba clases allí. Nosotros, bueno, pues adentro del edificio. Me acuerdo una que otra vez le decía al maestro, que este instrumento no me gusta, yo quiero tocar saxofón, como mi hermano.
Okay,
y él me decía, como para quitarme la gana, ¿qué? Olvídate de esa culebra, eso es una culebra.
Sí, siempre le tiran la mala para mantenerte en el... Sí.
Definitivo, pero en fin, mano, y esto sí que no lo puedo explicar. ¿Por qué? Pues mira, la insistencia de mi papá de mira, practiquen, hagan música, los tenemos en deporte, tú sabes, y eso como que estuvo ahí hasta que llegué a la libre de música, en intermedio superior, y entre octavo y noveno grado, fue que hice como que un grupo de salsa. Lo que nos dio fue como hacer salsa. Y ahí yo te puedo decir que de verdad, como que, espérate, que mi instrumento está bien chévere, ¿sabes? O hice clic, o me enamoré, o me aprendí un montón, y ahora le echo la culpa a Manolo Navarro. Manolo Navarro fue mi segundo maestro de piano, la Escuela de Bellas Artes, y él le daba clase a un muchacho bastante mayor, se me olvida el nombre ahora mismo. Nada, entro en una de las clases antes de tiempo, y yo creo que él está enseñando un montuno. Yo le digo, chamaco, le digo, yo quiero tocar eso. Y él, sí, pues vente, pa, me enseñó una progresión, re sol, do, la, una cosa así.
Exacto.
Por la razón que sea, lo agarré bastante, bastante rápido. Y de ahí como que la clase se tornó, o sea, dentro de lo que teníamos que hacer técnicamente, él como que siempre me daba esta cuestión popular.
Ah, porque era clásico lo que
sí, estabas estudiando. La formación, yo me atrevo a decirte que la formación de nosotros los pianistas es clásica, o sea, la técnica, los libros, etcétera, es clásica. Así que con él fue que tuve esa primera oportunidad de ver esto aquí.
Okay.
Esto allá, espérate, los acordes, ¿qué es esto? Espérate, la rayita de menos es que yo le tengo que mover medio tono abajo a la, ¿cómo era? A la tercera, etcétera. Fui chequeando libros, cosas. Cuando llegué a la libre, que cuando entonces hago el primer grupo, y yo digo, adiós, espérate, pero esto es esto. Y ahí es que yo digo, ya si yo me terminé de enamorar del instrumento, en ese momento. Cuando voy a hacer el grupo y de ahí para adelante, pues, bueno, gracias a Dios, sigo 20 cosas.
Sí, y cómo, ¿sabes? ¿Cómo tú dices, papi, me quiero ir para la libre? O ya el viejo tuyo vio que había tanto talento que también tu padre. Para libre.
Mi papá, cuando él, papi de pequeño, al parecer, o sea, por lo menos, ¿verdad? Por lo que nos dice, él siempre tuvo talento, tanto musical como en las artes, dibujar, etcétera. Las asignaciones de pequeño,
creativo.
Las hacía él. Okay. Pues cuando le toca el momento de audicionar a la libre de música, lamentablemente, ¿verdad? Pues por las razones que sean, su papá no le permitieron hacer la audición de la Escuela Libre de Música, porque veían que el talento de él era para dibujar. Así que lo mandaron para la Escuela de Arte. Y ahí quedó. Yo me atrevo a decirte que eso fue una cosa de esas ganas que él tuvo de... Porque tú le preguntas ahora mismo, y él se quedó con esas ganas de estar en la Escuela Libre de Música, de pasar por ese proceso musical, de aprender, de adulto. Él se matriculó en la Escuela de Bellas Artes y tocó saxofón, etcétera, estuvo en banda. O sea, siempre tuvo esa inquietud, así que de verdad, viene de ahí, de él no haber podido y decir, espérate, que los míos van para allá.
Diablo, ahí, sí, pues, sí.
Como que si no, tengo que decirte que tampoco hubiese pasado. Así que sí, viene de ahí.
Ese eres el primero que me pregunta. Brutal. Ahí en la Inter, ¿cómo es que se llama? La libre de música. Estuviste hasta cuarto año, me imagino, ¿no?
Definitivamente, de séptimo a cuarto año.
Hay todo algo lo que me interesa mucho, y es que yo entrevisté a Suazo.
Ajá.
Y entonces ahí hay una gama de músicos bien intenso, qué sé yo, Urbina, tú, Suazo, Abiud, ¿sabes? un cojón de gente súper dotado, ¿entiendes? Que la han metido. Entonces, Suazo me estaba contando que él tocó contigo en un recital. Algo así, que él tocó una canción contigo, que tenía un grupito. Entonces yo le di como que, estamos hablando de eso de intermedias, hay estos corillos ya están haciendo grupo. O sea, ustedes siempre han estado a
¿Estás aquí? No, se fue. Me quedé donde ustedes siempre han estado expuestos.
No, que siempre han estado como que haciendo cosas, mano. Que si este grupo, que si vamos a hacer esto, vamos a
pues
hacer
sí,
lo otro.
La realidad es que sí, la realidad es que sí. O sea, por ejemplo, en mi caso sí. Fue haber hecho un grupo de salsa. Pues no sé qué te puedo decir, desde dirigir, tocar el piano, inventar haciendo arreglos, porque siempre tuve la inquietud de escribir, hasta después en el que, espérate, no tenemos cantante, llegó un pianista, que en ese caso fue Juan Manuel Rivera, pues espérate, vamos a tocar el piano, yo voy a cantar. Fuera de eso, tenía otros compañeros mayores, como por ejemplo, Julio López, Manolito Rodríguez, Antonio García, que ellos tenían su bebé también formado.
Exacto.
Fuera de eso, teníamos a Nandy López, que tenía su grupo Plena Juventud. Yo creo que tú llegaste a trabajar con ellos en algún tiempo. Yo tenía otros amigos, David Río, que tenía su grupo de reggae rústico. Suazo siempre estuvo inclinado al jazz. Y teníamos también un grupo de muchachos haciendo actividades. O sea, y cobrando y ensayando lo que para nosotros era lo que era en ese momento, ¿sabes? Así que...
Cacho, pero eso está muy nítido. ¿Sabes? Y lo que me interesa es cómo tú vienes y dices, mira, voy a hacer un grupo, o voy a cantar, voy a darle a Juan que toque el piano, ¿entiendes? ¿Cómo nace esa inquietud?
Esa inquietud sale porque, por ejemplo, antes Juan cuando Juan llegó a la Libre, él llegó en décimo grado, Okay. Antes de que él llegara, nosotros teníamos un grupo de salsa, pero siempre teníamos que reclutar a los cantantes mayores, a Anthony, a Julio, a Manolito, a otros muchachos que estaban. Entonces fue como que, espérate, Juan llegó, es pianista. Juan, los acordes son estos, el montuno es esto, ¿te lo sabes? Sí, ok, vamos para adelante. Pues yo en mi caso yo decía, pues yo no soy cantante, pero yo puedo entonar algo o me puedo aprender un tema. Embuste, pues yo al principio estaba vendido, nerviosísimo al fin, yo me terminaba quedando callado, yo, olvídate, 20 revoluciones. Pero entonces era la dinámica de separarnos de los grandes. Espérate, ellos tienen su grupo, pues nosotros tenemos el corillo de nosotros.
Entonces,
en ese sentido se convertía también como en otra dinámica, bueno, jóvenes al fin, como de batalla, porque un grado menos de nosotros, ellos tenían su grupo. Y un grado menos mío está Jorge Rivera, que es el que toca bajo, que ustedes saben, que también
tremendo
toca
piano.
Está sí. Jake, trompetista. Está Víctor Velázquez. Está un chamaco que nosotros le decíamos J-Star, que tocaba bajo, cantaba. Mi hermano, el de Libre Expresión, Carlos Ayala. O sea, que cuando yo viera, era esta dinámica de, espérate, no, tenemos el corillo de nosotros. Yo, pues dale, pues yo voy a cantar, dale, vamos para
allá. Y ahí fui mandando... Una competencia sana, tal vez.
Sí, definitivamente.
Que ayuda, porque dice, no, tengo que meterle.
Definitivamente, estaba todo el mundo puesto para claro. Como esos viernes al mediodía, ir allí a robarse el show y que todo el mundo aplaudiera, y bien, que los empleados bailaran, los estudiantes, ¿me entiendes? No, esa era la mentalidad.
Eso está bien nítido.
Sí, definitivamente. Si ese proceso no hubiese... estado, hubiese sido muy distinto para nosotros. Yo creo que a lo mejor entrando directo a un conservatorio, teniendo a lo mejor estas experiencias por primera vez, espérate, debes cómo se mueve, cómo se forma. A lo mejor esa ¿verdad? Esa inquietud de haberlo hecho antes, pues sí. Ya daba como un heads up de, espérate, déjame ver cómo muevo esto, cómo muevo lo otro. Ajá. O por ejemplo, que la hija de Luisito Carrión, Zuleika, ella estaba en la Libre unos cuantos años menos que nosotros, y Luisito iba a las Libres y hacía actividades, y de ahí entonces nos conocía, y años después nosotros estuvimos trabajando con él. Así que Luisito se convierte también en esta primera figura artística salsera que nos da trabajo.
Sí, los apadrinó.
$150 por guiso. Uno con 16, 17, 18 años. Por Dios, ¿me entiendes?
Todavía pagan eso y mira, usted con 17, chacho. Tan brutal. Eso, sí, brutal. Sí, ahí te gradúa. En tu mente siempre dijo, mira, me voy para Berkeley, o me voy para la otra, o me voy para el conservatorio, o me voy para la Intel. ¿Qué pasó por tu mente?
Pues mi mente no estaba pasando absolutamente nada, mano. Yo no sabía qué hacer. Honestamente, yo no sabía qué hacer. Vamos, detrás de todo, pues yo quería hacer música. Pero yo, pues, preguntaba o recibía consejos de hasta mismos profesores y la realidad es que no estudies música, hazte de otra profesión. Entonces tenía esos encuentros conmigo mismo de diache, ¿qué hago?
Claro.
Y esas pruebas que hacen de cómo es, con la trabajadora social o la consejera, como que sabía que yo era bueno en administración, qué sé yo, pues voy a estudiar administración. Eso era lo que yo decía. Yo no me acuerdo qué vez, yo estaba en el salón de Mariano Morales, y él o nos preguntó o algo, algún tema, yo dije lo que dije, y él literalmente cuando acabó la clase me dijo, espérate, no te vayas, voy a hablar contigo. Esa conversación, siempre digo lo mismo, mano, siempre hago el mismo cuento. Esa conversación duró aproximadamente una hora, mano.
Okay.
Mariano estuvo ahí hablándome y yo estoy 100% seguro que Manuel es tremendo maestro, él ama lo que hace. Independientemente de el sistema, los números, no importa, él ama lo que hace. Y cuando él identificaba como este muchacho como Suazo, fue uno de ellos, él nos tenía, nada, al ver lo que vio en mí, literalmente, como te digo, tuvimos una conversación y él me explicó todo en detalle lo que me iba a pasar. ¿Qué tú quieres hacer? Y yo quiero estudiar música, pero y me abrí. Tenía este temor, tengo otros profesores diciéndome que no estudia música, porque esto no se puede, que económicamente hablando, pues no es una, ¿verdad? No es una
opción.
No es una carrera fuerte.
Sí, es una incertidumbre.
Tengo que decirlo, y escucha esto, mi papá no estaba de acuerdo. Y fíjate que desde que empecé a hablar contigo, él es la persona encargada de lo que yo estoy haciendo.
Y no estaba de acuerdo con que estudiaras música.
Con que yo estudiara música.
Wow, irónico.
Porque para los efectos de él, lo entiendo perfectamente. Pues claro. los comentarios o la idea que uno tiene de los músicos de los tiempos de antes versus ahora, contra, no, hasta una carrera de computadora, que para él, tú sabes, que chévere, no hay problema, la computadora, que el claro, sistema.
Él está viendo el bienestar tuyo, ¿entiendes?
Y en ese sentido, pues tú sabes, que hubo nuestros encontronazos, pues mira, tengo que decirte que sí. Porque entonces mi mamá me apoyaba. Y me decía, ¿tú quieres estudiar música? Estudia música.
Exacto.
Todo vino luego de la conversación con Mariano, que cuando yo vine a ver, me acuerdo que me junté con Juan Rivera, mano, y yo estaba literalmente a unos pocos días de que el conservatorio cerrara lo de las audiciones. Vamos para allá. Gracias a Dios, pasé la audición. Pero más allá de eso, fue la conversación con Mariano, que él me sentó y me dijo, mira, esto no es para hacerse millonario, esto es una carrera bien sacrificada. Él se me adelantó y me dijo, cuando tú tengas hijos, muchas veces no vas a poder estar, vas a tener que decidir, etcétera, sigue siendo un trabajo. La importancia de los que hacemos música, genuinamente, es muy, o sea, muchas veces nosotros no nos damos cuenta del efecto que tiene el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo.
Okay.
A lo mejor en el ajetreo, en el día a día, etcétera. Pero, por ejemplo, y ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. Si tú mañana te conviertes en el bajista del Gran Combo de Puerto Rico, ¿tú genuinamente sabes la responsabilidad que conlleva hacer música con esa gente? Para con el pueblo, para con el público, para con o sea, la cantidad de gente que ustedes afectan. Y eso fue lo que él me quiso decir, al punto de que él me estaba contando de eso mismo. Mira, yo estaba a punto de trabajar con el Gran Combo, pero tuve un guiso con Víctor Manuel y aquí, etcétera. Me lo planteó bien digerido y yo dije, pues, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer. Y él siempre me invitó a tener como este reto para conmigo, de tú vas a hacer algo, tú tienes que, tú sabes, ser el mejor. Vamos, lo claro, que lo es, pero es más una cosa con
no, te mismo. entiendo. No se siente así como pesado, ¿sabes? Sí.
De que cuando te llamen, usted haga el trabajo bien, entre otras 40 cosas. Tú sabes que uno va aprendiendo en el camino, pero bueno, ese es el resumen de ese proceso tan corto y tan rápido a la vez.
Sí, que él te abrió la mente, dijo, mira, papi, ¿qué va a hacer? Sí, brutal.
Yo cada vez que tengo la oportunidad de mencionarlo, siempre lo hago y siempre me acuerdo de él con todo el amor del mundo, porque te lo juro que si no hubiese sido por él, no, te lo juro, es que si no hubiese sido por él, no hubiese ocurrido y yo no sé qué estuviera haciendo ahora mismo. Y de verdad, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea música, mano.
Sí, que no te arrepientes de la decisión.
No, para nada, al contrario, cuando a mí se me pregunta, pues cuando me preguntan de la salsa, cuando me preguntan de cosas de la música, ¿tú crees que se puede vivir de la música? Yo vivo de la música, mano, yo no puedo pensar. Claro, a lo mejor que habría que hablar de otro tipo de temas, de administración, etcétera, claro, esto, claro. Los gastos, los números, tú sabes que de pronto pues nos lleva para otro lado, pero de que se puede,
pues exacto, esa mentalidad se puede, exacto. Brutal. Entras al conservatorio, ahí el maestro tuyo, los no sé cuántos años tuviste, ¿no? ¿4? ¿Entraste en preparatorio?
Sí, entré en preparatorio.
El caballote, ¿cómo es el papá? ¿Cómo se dice? Ese otro
programa. El papá, el caballote.
Luis Mari. Tremendo
Luis
maestro.
Luis Mari se convierte en una figura demasiado, pero de verdad, demasiado importante. Y yo hago siempre la observación y el chiste de que todos sus estudiantes terminamos hasta imitándolos en la forma de trabajar y de estructurarse, porque 5 años con él son 5 años de aprendizaje intenso, de uno, o sea, más allá de la música, de... O sea, de tan siquiera de cuando tú vas a hablar, que tú sabes, tú estás seguro, porque él te iba a preguntar 40 veces por ti. Mano, y él quería saber, o sea, que tú estuvieras seguro, ¿me entiendes?
Exacto.
Aparte de que teníamos un profesor que además, o sea, por encima de excelente profesor que es, excelente instrumentista, entonces uno tiene como esa, ¿verdad? Tienes por dónde agarrarle el tipo por todos lados.
Exacto.
Yo, y lo piensa, tú y yo que estuvimos siempre, ¿verdad? Bien cercanos en ese sentido. Uh-huh. Y que me disculpen, ¿verdad? Pero para mí, el tiempo que nosotros estuvimos los mejores profesores del mundo. O sea, cuando yo hago mi análisis y los comparo a cada uno y los analizo, tenían una forma muy particular de trabajar, pero tenían algo muy importante que ofrecer.
Claro.
Luis Rosa, Chupa. Yo tuve una experiencia con él en uno de los conjuntos en cuanto a vamos a tocar, a la energía, a que crezca todo, Luis Rosa. A mí quien me quitó el miedo del instrumento, porque eso es otra cosa. Nosotros a lo mejor llevamos tanto tiempo tocando nuestro instrumento, y qué sé yo, etcétera, y trabajando la técnica, y aprendiendo los piezas de memoria, pero si yo te digo a ti toca, ¿a ti de pronto no te da miedo? A mí me da miedo.
Sí, claro. A mí me da miedo.
Y a mí quien me quitó el miedo fue Brenda Hopkins.
Uf.
Selpa, vez que estábamos en tu, ensayando tu tema, el de tu recital, yo me acuerdo de eso, que era un tema difícil que yo nunca pude trabajar, y cuando Selpa estaba en el ensayo, le agarro el bajo, espérate, bim, estás así como que, viaje, mano, o sea.
Sí, me acuerdo.
Hay que mencionarlo otra vez, un Luis Marín, Tico era otro que, ya, ellos trabajaban cada una de las áreas, y para mí, o sea, tuvimos, la verdad, los mejores profesores.
Andrew, definitivamente,
Andrew que era un tipo que de tú sentarte a hablar con él, ya tú aprendías, no había ni que tocar, olvídate de eso, era muy sabio, o sea, musicalmente hablando, ¿sabes?
Yo creo que esas eran las mejores clases, cuando uno se iba al banquito allí, en el palo, y él estaba, y uno hablaba de todo, mano, de todo.
Así mismo es.
Fueron buenos tiempos, mano.
Sí, yo los llevo a ellos, de verdad, los recuerdo, de verdad que los recuerdo constantemente, porque es que si no hubiese sido por esa experiencia, yo no, te lo juro que no sé, man, no sé, simplemente.
Sí. Tienes toda la razón, mano. Yo a Luis Marín lo aprecio porque cuando estábamos para tu recital, ese tipo me ponía a mí a sudar para arriba. O sea, porque es como que, ¿sabes? Él es chiquito, pero tiene una presencia tan grande. Es sí, como sí. Que no me vas a quitarte el bajo. Entonces, cuando te quitaba el bajo, hacía algo tan sencillo, pero que tenía tanto sentido, que tú decías, porque eso no se me ocurrió.
Sí. Ahí es donde yo, ¿verdad? Suele caer a decirte, toca. Pero ¿qué tú quieres decirme cuando toque? Y es eso. O sea, no tengas miedo a expresarte al final del día. Exacto. Te puedo poner a ti un papel con acorde y no significa absolutamente nada hasta que tú no toques la primera nota.
Exacto.
Y eso es, tú sabes, lo que él nos quería llevar en su modo especial o en su forma especial de hacerlo.
Macho, sí. Yo lo aprecio demasiado, tipo, sí, de verdad.
Yo, gracias a Dios, pues tengo la oportunidad todavía de trabajar con él, las veces que estuve con Charlie o que siempre nos cruzamos por ahí y hablar con él un ratito es suficiente, un tipo demasiado.
Sí, un tipo demasiado.
Y siempre tiene algo que uno le puede sacar. Aparte de que me llevó a conocer a mi cantante favorito, que es Cheo Feliciano, aunque le tuve que llevar un piano pesado, pero no importa, valió la pena.
Claro, eso lo tienes en tu recuerdo, muy bien. Mira, ok, sigues ahí, te graduaste, bien nítido, que yo tuve la oportunidad de tocar contigo en tu recital, gracias por eso, ¿verdad?
Hicimos no, gracias a ti, siempre te recuerdo a ti y a Gamaliel, demasiado especial por esa fecha, esos ensayos, así mismo es, que éramos como los instrumentos sí. Base, y siempre digo, nosotros gracias a Dios hasta dinero ganamos.
Ensayábamos el recital con las camisas aquellas anaranjadas.
Un saludito a Aaron.
Claro, al SAC, allá, eso es. Mira, a mí hay algo que me interesa, ¿verdad? La cuestión, yo también tengo una pregunta aquí, ¿cómo es tu rutina de práctica? Pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Que si escala, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Es como que muy, es como tal vez un cliché. Pero claro. Sí, lo que me gustaría es preguntarte, ¿cómo tú te expones al mundo del arreglo? Al mundo de ser un músico de estudio, ¿sabes? Eso es otra película, ¿entiendes?
Mira, ahorita te hice un comentario así bien breve, y por alguna razón, desde muy chamaco, o sea, estando en la libre, siempre, no sé, tenía esa inquietud de escribir, y así fuera, no sé, un bolerito que haya escuchado, escribir los acordes, lo que sea, siempre tenía la inquietud. Cuando yo empiezo a trabajar con Siglo XXI, que es la orquesta con la que yo trabajo, o sea, empiezo a trabajar profesionalmente, de grabar, de escucharme en la radio.
Pero Siglo XXI, perdona que te interrumpa, Siglo XXI es de ustedes, o sea, es tuyo.
No. La gente pensaba que sí. Porque pues, por las razones que fueran, desde que el grupo sonó en la radio, muchos de los temas que sonaron yo los cantaba, pero no, la orquesta era de Luis Arroyo, que vive en Cataña, Gafel Arroyo, que era el pianista del grupo, Achmer Arroyo, que era el cantante. Ellos hicieron un grupo, de hecho ellos ya tenían el grupo, o sea, yo coincidí con ellos en Pulparas, en Viejo San Juan, con el grupo que tenía Jake Miranda, que se llamaba Salsi Control.
Okay.
Nosotros estábamos jueves, ellos estaban otro. Coincidimos allí, uno de los cantantes de ellos se va de vacaciones, que es Arturo Rolón, que es mi hermano, es mi amigo, yo lo sustituyo, y cuando él regresa de vacaciones, el dueño fue el que dice como que no, pues que se quede. Entonces, de tres cantantes, pasamos ahora a ser cuatro, porque bueno, pues me incluyeron. Claro. Estando en el grupo y ensayando todos los jueves en Cataño, 20 cosas, ellos como que, espera, Carlito, tú haces arreglos, yo no sé ni por qué se dio, o sea, probablemente lo mismo, la inquietud de, o tal vez de resolver ciertas cositas, ellos, mira, hazte un arreglito para este disco, cool. En eso, yo me estoy también desarrollando, ¿verdad?, como pianista, etcétera, y estoy trabajando o acompañando a mi hermano en otros ensayos que él tenía, etcétera.
Ok.
Hoy con, ay Dios mío, Eric Figueroa. Eric Figueroa, por las razones que él sea, o sea, se enteró de que yo estaba escribiendo, porque yo no era de decir ni mucho, me gustaba observar, qué sé yo, y él estaba con la orquesta Miramar. De ahí es que lo conozco y tengo un poquito más de contacto, estoy pendiente al tipo, lo que está haciendo, como lo está haciendo, que es brutal, pero bueno, eso para más ahorita. Y él me recomienda Ernesto Sánchez. Ernesto Sánchez, él me recomendó la clase y literalmente yo a la semana llamé a Ernesto y comencé el curso con él. Comienzo el curso, termino el curso estando en el conservatorio, paralelo, y, mano, tengo que confesarte que en el camino escribir se convirtió como mi instrumento principal. Wow. Yo siempre digo que yo no, o sea, yo los observaba a ustedes en el conservatorio, a ti, a Suazo, a Gerson, a Yanis, a Samuel, a Laisa, a un montón de amigos, compañeros, y decía que estos muchachos están bien brutales ensayando un montón de horas, o sea, chévere. Y yo, primero que no podía, pero era que a lo mejor no podía estar encerrado en un salón, ¿verdad?, tantas horas, pero era que cuando no estaba haciendo eso, cuando no estaba practicando piano, estaba en mi casa escuchando música, para mí, practicando. Porque
es que yo practicar.
Quería encontrar la manera de cómo tener en mi cerebro la hora de yo escribir para esto, haberlo escuchado. Ah, claro. Espérate, me puedo ir por aquí, me puedo ir por allá. Así que siglo XXI se convierte como en ese experimento, y luego de ahí vuelvo. Un Luisito Carrión que estaba siempre pendiente, él fue una puerta para muchos de nosotros, y él me reclutó para yo producirle un disco.
Wow.
Pero, wow. ¿Producir? ¿Pero qué es esto? Espérate, yo tengo que llamar al músico, yo tengo que hacer arreglos, yo tengo que... Bueno, porque ahí se convirtió desde la nada a todo. Con toda la cara que escribí fue como que, oh, espérate. Y luego de Luisito, se me dio la oportunidad entonces de trabajar un disco para Maelo Ruiz como productor. A lo que voy con esto es que en el proceso de escribir, simultáneamente se da este proceso de producir, de entonces de uno hacer llamadas, de uno hacer relaciones, qué funciona, qué no funciona, etcétera, estudiarme los estilos, porque entonces tengo a Luisito Carrión y tengo a Maelo Ruiz, pero después de eso, Don Periñón me dio la oportunidad de hacerle un arreglo. Entonces, musicalmente hablando, chévere, hacemos salsa, pero no es lo mismo.
Sí, exacto, la orquestación, claro.
Todo este proceso, todo esto, mano, se está dando a la misma vez, entonces era como todo ocurría demasiado rápido, o sea, las oportunidades de trabajar, y bueno, pues yo, en ese sentido, yo lo que me decía es, yo necesito esto, o sea, yo tengo que aprovechar la oportunidad. Yo creo que todos en algún momento, luego de las experiencias, todos odiamos hacer televisión. Pero en algún momento decía, hacer televisión es lo que me toca hacer. Yo lo tengo que hacer y lo tengo que hacer con todos, porque yo necesito trabajar con ellos, yo necesito hacer relaciones. Entonces, claro. ¿Cómo yo voy a hacer que mis trabajos funcionen? Pues mira, yo no sé si cobran mucho, yo no sé si cobran poco. Yo lo que quiero es trabajar rápido y que ellos me sigan regando la voz. Claro. Y así, es que yo me atrevo a decirte que se ha dado, ¿verdad? Pues el nombre de Carlos García como...
Claro, claro.
Como artista, tú sabes.
Claro. Y entonces, hay algo a mí que me interesa mucho y me lo recordaste ahora. Siempre me he hecho la pregunta. Yo entrevisté también a este varón, a Ramón Sánchez.
¡Dash, Ramón!
Y me interesa algo mucho cuando dijiste de producir, hablar del término productor, que es otra cosa, arreglista, ¿sabes? Cuando, digo, no sé si esto se puede decir, ¿verdad? Tú me dices. Cuando a ti te llaman para producir un disco, ¿verdad? X o Y artista, ¿cómo eso brega? ¿Sabes? ¿Sabes? En cuestión de, ok, Carlito tiene que hacer los arreglos, tiene que estar en el estudio, ¿cómo se factura ese estudio? ¿Cómo, sabes? ¿Cómo, cuál es tu rol tú como productor? ¿Sabes? Para que esto corra. ¿Cómo se mueve esa jugada? Si se puede, ¿sabes?
No hay problema. Mira, la realidad, digo, yo de producir discos no son los que he podido producir. Porque actualmente, pues, la mayoría de los artistas, pues, trabajan sencillo. Exacto. Aún así, sigue siendo exactamente la misma dinámica de trabajo para un tema que para dos, que para ocho. Y como te dije, la primera persona que me da a mí la oportunidad de hacerlo es Luisito Carrión. Okay. Luisito Carrión, cuando me da la oportunidad de producir, él como artista ya él tenía, ¿verdad?, un sonido particular, unos músicos en particulares. Así que yo, de pronto, pues me di la oportunidad de, espérate, ok, estos son tus músicos, esta es la música, estos son los sonidos, contra, yo creo que este músico funciona aquí, este músico funciona allá, etcétera. Voy trabajando entonces el disco de Maelo y voy viendo la dinámica, estructura. Entonces, el disco de Maelo a mí me rompió la vida, porque el disco de Maelo se supone que eran dos. So, cuando fuimos al estudio hicimos 16 temas.
Diablo.
Cuando Giancarlo Camón, ya el sobrino, se nos juntamos, mira, vamos a repartir trabajo para todo el mundo, porque entonces la realidad es que esa cantidad de temas no se hace hoy en día, o sea, es bien raro hacerlo hoy día. Entonces nosotros quisimos balancear, por ejemplo, músicos nuevos con los músicos viejos.
Ah, brutal.
El término tal vez no esté muy bien que digamos, pero bueno, sabes a lo que me refiero, tú
sí,
sabes.
Claro, de compartir.
De combinar. Etcétera. Ya él tenía, por ejemplo, ya él tenía unos arreglistas en particulares. Eso al final del día, yo creo que esto es una, en mi caso, es una, como una cuestión de uno tirar números, ¿verdad? Yo tiro números, vamos al cliente, mira, estos son los números, estos son los músicos, este es el número estándar, ¿verdad? A mí, por lo regular, me gusta honrar a mis compañeros con el número, por lo menos, estándar base de uno trabajar una grabación.
Muy bien.
O sea, que en ese sentido, si hay que sacrificar algo, me sacrifico yo por lo que yo tenga que hacer y yo me busco la vuelta con el cliente. Pero a mis compañeros me gusta honrarlo.
En cuestión de los estudios, es el artista el que brega eso también, como que saca el estudio varios días.
Hay artistas, por ejemplo, que tienen su estudio de preferencia, como por ejemplo, pues Ismael Miranda trabaja mucho en el estudio de Rolo, Gilberto trabaja mucho en el estudio de Rolo, Víctor Manuel trabaja mucho en el estudio de Rolo, Ramón Sánchez cuando produce le gusta trabajar mucho allí. Exacto. Mí personalmente me gusta trabajar allí. Yo he trabajado en muchos estudios, pero bueno, como es una cuestión de gusto. De cómodo, de servicio, de rapidez, de calidad, claro, etcétera. Claro. Y de igual forma va con el equipo de trabajo, o sea, no es que de pronto se convierta en nada personal con nadie. Realmente es que pues, de pronto uno está todo el tiempo con cierto grupo de gente que te facilita el trabajo y uno va para adelante.
Claro,
y a Dios gracias, pues al día de hoy, pues también pues, he tenido la oportunidad de dar, como de abrirme puertas en ese ambiente y me ha llevado a que, por ejemplo, Tuco Peña en algún momento me llame para hacer una grabación en particular, o mira, ven y cántame esto, o cuando vino María las plenas de una marca de refresco en particular, pues hicimos unas plenas, tú sabes, y ha sido una aventura y gracias a Dios, mano,
mucho trabajo. Eso es, pero eso quiere decir que está haciendo las cosas bien.
Definitivo.
Eso se respeta, ¿me entiendes? Estás con Siglo XXI también, si no mal recuerdo, de un corillo que era Otra Nota.
Otra Nota es un proyecto que hago automáticamente, yo doy la salida del Siglo XXI, hago ese grupo con mi hermano al frente, mi hermano Michael, o sea, él toca saxofón, pero él canta, él baila muy bien. Arturo, que era quien estaba en Siglo XX conmigo, nos conocimos allí, tenemos una relación
bien increíble. Chévere, sí.
Y bueno, pues yo tenía como esa inquietud de hacer un grupo mío y de hacerlo pues distinto a lo que tal vez yo creía que, ¿verdad?, que era Siglo XXI en ese momento. Pues primero porque yo no era el dueño, o sea, que de cierta manera pues uno no tiene el control de ciertas cosas, aunque al final pues sí, lo estaba arreglando mucho y produciendo casi todas sus cosas, pues de cierta manera pues no me compete a mí porque yo no era el dueño del grupo, más claro. Sin embargo, yo quiero hacer esto así, quisiera hacer esto así, nada, yo me di la oportunidad de terminar en efecto el contrato con ellos que yo tenía por los tres discos, gracias por los años, de verdad que aprendí muchísimo. Hice actividades que jamás en mi vida pensé hacer, como un día nacional, hice viajes, hice cosas de muy chamaco que en mi vida había pensado yo, y bueno, pues Otra Nota se convierte en el grupo automáticamente de Salgo del Siglo XXI. Después okay. de, después del proyecto de Otra Nota, unos cuantos años, grabamos unos cuantos temas, subimos unos cuantos a YouTube, etcétera, se detiene un poco el proyecto porque empiezo a trabajar con Charlie Aponte. Y bueno, pues de Charlie para acá, el proyecto es Carlos.
Estás con Charlie como decorista, ¿no? O estás de arreglista también.
Él hizo un primer disco con Sergio George, que se encargó, Sergio y Tommy Villarini, dentro de las producciones de arreglo. Charlie hace un segundo disco en el que él produjo, y ahí tuve la oportunidad, pues, de trabajar en tres arreglos musicales y de trabajar en los coros.
Okay.
En los coros del disco. Así que en ese sentido, el disco de Charlie para mí es bien especial. Porque aunque lo que hago es salsa, en el disco de Charlie tengo la oportunidad de trabajar tres temas completamente contrastantes, pero una cosa increíble. O sea, hice un arreglo musical para Mi Salsa Se Hizo Para Bailar, que es bien tradicional. Okay. Hice un arreglo musical para una letra de Juanchi, que es Besos de Azúcar, Lágrimas de Sal, que es salsa moderna. Y luego de eso entonces hice un arreglo musical a un bolero que Charlie compuso, Mi Niña, Mi Flor. Para mí es como que Charlie ese disco se convierte en una carta de presentación musical de que, porque me pasa, o sea, que me preguntan, pero ¿qué tú has arreglado esto, lo otro? Pero tú arreglas de una forma en particular, es como que, pues mira, tenga por aquí, este disco es la mejor presentación, digo, aparte de los otros trabajos, pero es como que, como están en el mismo disco, Charlie se convierte en eso, ¿sabes?
Brutal. ¿Y cómo te sale la inquietud? Bueno, okay, voy a hacer lo mío ya.
¿Sabes? 2017.
No sé si estás 2000. Todavía con Charlie, ¿verdad?
No.
¿Ya no?
No, terminé con él en enero del 2020. Fue que terminé mis últimos trabajos con él y, bueno, la inquietud es exactamente la misma como para cuando terminé con Siglo XXI. O sea, de querer enfocarme un poquito más en mi proyecto. Y bueno, pues básicamente eso.
Sí, es una inquietud que tú siempre has tenido, coño, que quiero hacer algo mío.
Entonces,
básicamente. Tenía una pregunta en base a eso. Y es cómo tú te divides, me imagino que tú eres el director de tu orquesta, ¿no?
No, delegué ese trabajo a Jorge Rivera, bajista, musicalmente.
Ah, pues me equivoqué ahí. O cómo tú bregas como líder. ¿Sabes? Como ya tú eres dueño de tu grupo. ¿Sabes? ¿Cómo tú ahora te mueves? ¿Cómo haces el marketing así como a la televisión, a la radio? ¿Sabes? Mira,
tengo que decirte que en el 2020.
Casi 2020. Un desastre, mi hermano, este 2020.
Oh, increíble. Pero bueno, en déjame ir por ahí. En el 2017.
Sí.
Yo le hice un arreglo musical a Adriana Lizardi para su recital de graduación, que fue Fantasía Sideral. Ese tema, yo le hice un arreglo musical, a mí, yo no pude estar porque Charlie tuvo viaje y me quedé con las ganas. ¿Qué pasa?
¿A quién?
Adriana Lizardi, la chica que tocaba con trabajo.
Ok.
Nada, le hago el arreglo musical Fantasía Sideral, que es un bolero de Ismael Rivera. Okay. Chévere, me encantó, no pude estar, yo viaje, me quedé con las ganas. Vamos para el estudio de grabación, no importa, yo costeo, pero vamos a curarlo. Yo quería dejarlo grabado. Cuando lo dejo grabado, estoy hablando con Wilson Rivera, y yo contra Wilson, quiero aprender a cómo se mueve esta cuestión digital, cuán fácil o cuán difícil puede ser, etcétera. Así que ese tema se convierte en el proyecto de yo a aprender a manejar, a, por ejemplo, darme con un DistroKid que se puede, ¿verdad?, subir a todas las plataformas digitales, y yo, pero espérate, esto es así. Yo digo, la gente se debe hasta de molestar de lo fácil que es. Pero bueno, en fin, eso es 2017. Todo en orden, todo chévere. Dije, 2018, voy a empezar a sacar la música que ya yo tenía grabada de Otra Nota, que están en un disco duro por yo no sé cuántos años y yo no quiero que se pierda esa música. Claro, pues chévere. Subo Viviré con Maelo Ruiz. Luego de eso, Y Si Fuera Ella, solo. Luego de eso, se me da entonces la oportunidad de trabajar con NDR Music. NDR Music, de Melvin Román, es la compañía musical que estaba trabajando con Willito Otero.
Ok.
Me hacen, increíblemente, mano, en el 2017, por alguna razón, hubo conversaciones de, y si no me equivoco, 2017 vino María, ¿sí o no?
Claro, claro.
¿Verdad? Sí. Pues sí. Chévere. no pasó nada, 2019, mira, Carlito, vamos para adelante. Y yo así, ¿qué pasa? Ellos entonces se encargan de producir, ¿verdad? Económicamente hablando, y poner el equipo de trabajo, como por ejemplo, lo que me preguntaste, una relacionista público que se encarga de las entrevistas en televisión, entrevistas aquí y allá, y de pronto, pues tengo que decir que el proyecto entonces, para efectos del ojo, es uno más atractivo, porque de pronto, yo simplemente subir la música, pues mira, escuchen mi canción, vamos aquí, vamos a tal programa, esto y otro, pues, ¿verdad? Como que valida y le da ese tono serio al proyecto.
Proyecto, claro.
Así que tengo que decir que esa parte del líder para con mi proyecto, independientemente de las ideas y la visión que yo tenga para con él, pues la comparto con Melvin, la comparto con Nelson, la comparto con Noelia, la comparto con un equipo de trabajo que conforman el proyecto. Y son los que entonces están, ¿verdad? Vamos por ahí poquito a poco haciendo música. Si supieras que comenzó, después yo la quería para mí, 90 minutos, recientemente lo encontré y así sucesivamente.
¿Y tú eres bien celoso con tus ideas?
Me explico,
porque, ¿sabes? Es que no lo sé, pero me imagino que tú arreglas para ti mismo. O eso se lo das al bajista, que se me olvidó el nombre ahora mismo.
No. Pues no. Pero ahí también hay su truco. Porque inicialmente, o sea, yo quería hacer música para mí hacía mucho rato, desde que empecé con Charlie, porque yo decía, pues en efecto, yo estoy trabajando full con él, pues por la cantidad de guisos que habían y los viajes, o sea, que me ocupaba. Entonces decía, contra, pues yo quiero ahora sacar el tiempo para mí, para simplemente hacer o escribir música. Y yo no me encontraba, punto, no me encontraba. Yo, esta idea de Yachet, ¿qué combinación para mi grupo? Dos trompetas, un tenor y dos trombones. Contra, no sé, o viceversa, otra combinación, etcétera.
A veces uno quiere hacer todo, mano. A veces uno quiere ser arreglista, editor de video, todo.
Literalmente. Hasta que hice el arreglo de Si Supieras. Ese fue el primer tema que yo trabajo con ellos con el día. Y trabajé el arreglo para mí, porque incluso para el disco de Otra Nota, yo hice uno o dos arreglos, pero yo delegué arreglos a Guillermo Calderón, a Ramón Sánchez, a Cuto Soto. A mí, genuinamente, a mí no me hace sentir absolutamente nada el que yo tenga el control de la música. A mí, literalmente, para brutal, nada, para
brutal,
nada. Para
brutal.
¿Que me gusta trabajarla? Pues sí, chévere, pero a veces paso más trabajo para mí que con otros artistas, así que claro. Yo no tengo ese issue, ¿verdad? De querer en ese sentido estar, espérate, pendiente, esto. El tema de 90 minutos que salió recientemente es arreglo de Ramón Sánchez, tú sabes, y Ramón es un tipo que eso es garantizado, o sea, comercial, bonito, y yo a la hora de cantar me identifico con la música de él. Así que en ese sentido, súper cool, o sea, que de verdad, pues dentro del proceso musical, como te quise explicar, de yo encontrarme, de poder hacer Si Supiera, o de poder hacer Yo La Quería Para Mí, que de hecho yo digo que me encontré con los simples tres vientos que hice, que era trompeta, alto y trombón. Cuando hice el arreglo de Si Supiera, fue como que esto es lo que yo quiero hacer. Porque para mí, pues se diferencia un poco de la mayoría de las combinaciones de otros compañeros. Y que el problema que tengo es que como trabajo con todos ellos, yo decía, se me hace bien difícil poder separarme, o sea, de tener una combinación con Barito y no pensar en un arreglo de beat. ¿Qué hago? Bueno, hasta que hice ese arreglo, de ahí para adelante, ahí siempre digo yo, musicalmente me encontré. Si lo tengo que hacer, lo hago, y si lo tengo que delegar, no tengo
ese. Sí, no tiene ese complejo de impotente, tú sabes.
Para nada, incluso a la hora de la misma orquesta, como te mencioné, que hablé con Jorge, tú vas a dirigir, porque de pronto a veces del exceso de responsabilidad.
Sí, te lo hecho.
Entonces yo lo que quiero es poder fluir en la tarima, cantar, bailar con los muchachos, ¿me entiendes? Enfocarme en otra cosa que no
disfrutar,
sea...
Disfrutar.
Definitivo. Eso es lo que yo pienso que se lleva.
Claro. Brutal. Carlito, ¿cómo tú ves el negocio de la música actualmente?
Competitivo. Veo uno muy, muy competitivo. Veo uno muy... competitivo, dinámico, Estos tiempos de cuarentena han sido unos para volarle la cabeza a todo el mundo en este proceso. Pero bueno, definitivo. Previo a la cuarentena, yo siempre, siempre he pensado que ahora mismo hay que estar, tenemos que estar al día en uno, dos y hasta más recursos. La cantidad de negocios abriendo, teniendo música en vivo, sabemos que no son las más. Los conceptos musicales que tal vez trabajan constantemente no tienen más de 7 músicos y 7 siguen siendo muchos. Así que en ese sentido, y por la experiencia, ¿verdad?, que tengo con el grupo pequeño de nosotros de Sin Nombre, que tenemos la oportunidad después de adaptarnos en ese sentido, y con otros compañeros que también siguen trabajando exitosamente, como La Cepa, el grupo de Carlitos Pagán, que son grupos que se amoldan a la situación, pues, competitivo.
Claro.
Que no es que no se puede, porque de pronto no es como para que se vea competitivo de manera negativa, que está para solo unos pocos. No, al contrario. Lo que quiero decir es que la preparación de uno, pues, tiene que ser un poquito más.
Claro.
Tú puedes tocar piano, pero ven acá. Tú tocas piano, pero tú haces coro. Sí. Ah, pues, ¿me entiendes? Tú tocas piano, pero con los pies haces otra cosa. Ah, pues, chévere.
Sí, te entiendo.
En ese sentido, me refiero de competitivo, tú sabes, de uno, pues, ¿cómo uno va a hacer para mantenerse en esa primera lista de compañeros para que te llamen a trabajar?
Claro, tienes toda la razón. Carlito, una anécdota que la hayas pasado bien mal, ¿qué tú me puedes contar de que en tarima o en algo no llegaste un guiso, se te cayó el piano, no sé, cuéntame?
Ah, han sido unas cuantas. yo recuerdo una vez con Lalo Rodríguez. Siempre hago esta historia. Iba con Lalo Rodríguez para Bayamón. Entonces el director es Manuel García, era Manuel García. Manuel García tiene una particularidad increíble para con su uniforme. O sea, los que han trabajado con él saben de lo que estoy hablando. Él era bien chabón, con los detalles, con los lacitos, esto, lo otro. Pues yo voy con mi guiso, yo voy para mi guiso, y yo dije, yo no encontré el lacito, yo voy para allá y me voy a hacer el loco, como si nada. Chévere, okay. Voy por ahí, tengo hambre, para esta comenca, vamos a comer. La camisa blanca se me ensució por aquí, de salsa.
Diablo.
Diache, qué chavienda. Estás en el medio, literalmente en el medio de la camisa. Diache, qué chavienda. Mano, llego al guiso, ya estoy ya batriviado. Le digo, mira, maestro, me hago el loco y disculpa, ¿verdad? Me hice el loco y mira, maestro, no te di arazo, ¿verdad? Pero no pasa nada, piche. Que Lalo se va a molestar si no te ve con el lazo. El maestro Manuel García buscó tape negro y me puso un canto de tape en la camisa. Entonces, tengo la camisa manchada con taco, tengo un canto de tape, y él nos llevó una chaqueta blanca, que la manga me quedaba, la manga de la chaqueta era aquí. La manga de la chaqueta, o sea, tengo un tanto de tape manchado de taco y la chaqueta de nene de 14 años. Mira, mano, ese es el peor guiso del mundo.
Yo sé que es Manuel, hermano. Nada, ya para verla concluir esto, que ha estado bien nítido, mano, y te doy las gracias por sacarle tu tiempo, ¿verdad?
Gracias a ti, mano, gracias a ti. Le pasó súper chévere, qué bueno que se pudo dar. Llevamos un ratito ahí tratando y se pudo dar.
Exacto. Una recomendación a los músicos nuevos que tú no nos puedes dar.
Mira, mano, la recomendación que yo puedo dar a todos los compañeros debe ir enfocada al negocio. Al negocio de la música, el negocio de la música. O sea, tenemos que estar bien abiertos en el servicio que ofrecemos como músicos, en la calidad del trabajo que brindamos. Uh-huh. Y el factor tiempo. Estamos en una, para mí, ¿verdad? Estamos en la época en que todo ocurre a una velocidad extrema. y en la que estar al día en la tecnología es una muy importante. Así que si estamos al día en ese sentido, el resto es una cuestión de poner un poco de nosotros en cuanto a la calidad del trabajo, el servicio, y yo confío en que luego de se siguen abriendo puertas. Detrás de eso, obviamente, siempre hay que mencionar la parte de la responsabilidad, de la apariencia, de cómo uno se ve, de cómo uno maneja las relaciones. Las relaciones son muy, muy importantes. Uh-huh. Fuera de eso, gozarse la música.
Claro, definitivo, gozar. Ese es el fin. Mano, sí, pues... Gracias por sacarle tu tiempo, mano. Un abrazo, mis respetos.
Gracias siempre. A ti, te envío un fuerte abrazo también, mano. Que estés bien, me alegra mucho que se haya podido dar esto. Y bueno, estamos pendientes en una próxima. Te envío un fuerte abrazo.
Igual, te me cuida. Y